Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el programa de Sputnik. Desde Montevideo somos Alejandra Patrone y Martín González.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con nuestros titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Caída en Brasil.
Jair Bolsonaro sigue perdiendo apoyos de cara a las presidenciales de 2022.
Crisis en Birmania.
Naciones Unidas denunció más de 1.100 muertes desde el golpe de Estado en febrero.
Solicitud.
Colombia pidió a Panamá que reciba más migrantes varados en el municipio antioqueño de Necoclí.
Diálogo en Estados Unidos.
El canciller ruso Sergei Lavrov se reunió con el secretario general de la OTAN.
Elecciones en Libia.
El comandante del Ejército Nacional, el mariscal Khalifa Haftar, será candidato a presidente.
Logro.
América Latina tiene por primera vez a una representante en los defensores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Condiciones.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sigue perdiendo apoyos de cara a las elecciones presidenciales de octubre de 2022.
Según el diario Folha de Sao Paulo, los partidos de centro y centroderecha agrupados en el llamado Centrão le solicitaron descartar su candidatura.
A cambio, le ofrecieron respaldarlo en el Congreso ante eventuales investigaciones judiciales contra él y sus hijos.
El Centrão fue clave en el triunfo del actual mandatario en los comicios de 2018 y forma parte de su columna de gobernanza a nivel legislativo.
Sobre el tema, En Órbita consultó al politólogo brasileño Guilherme Simões Reis.
No me parece que es algo seguro todavía, pero es algo que es muy posible, porque las últimas encuestas todas muestran a Bolsonaro cada vez más impopular. Y bueno, hace 5 años tuvimos un cambio grande en el Congreso. Muchos nuevos diputados jamás habían estado antes en la Cámara. Un partido chico como el Partido Social Liberal se volvió como el segundo más grande en el Congreso. Entonces fue un cambio grande y muchos se eligieron tanto para gobernadores como para diputados como candidatos de Bolsonaro, repitiendo las mismas cosas que Bolsonaro decía. Ahora no es lo mismo. Está mucho más impopular Bolsonaro. Entonces, estar vinculado a Bolsonaro puede hacer perder votos.
Para el entrevistado, la controvertida imagen de Bolsonaro supone un riesgo a la imagen de varios partidos que hasta ahora lo apoyaban.
Por ello, es esperable que algunos lleven su apoyo al posible candidato del Partido de los Trabajadores y expresidente Luis Ignacio Lula da Silva.
Mientras otros intentarán promover a un candidato que signifique un quiebre tanto con el bolsonarismo como con el PT.
Algunos van a estar con Lula probablemente porque Lula no podrá gobernar solo con la izquierda, es imposible en Brasil, pero otros van a intentar otras posibilidades en la derecha, porque existe una búsqueda por parte de la derecha tradicional en Brasil por conseguir hacer viable una tercera vía. Esto está muy fuerte, vuelve siempre, cada 6 meses vuelve como si fuera una novedad la idea de la tercera vía. Y bueno, entonces, si Bolsonaro no puede candidatarse, realmente existe un espacio para que algo nuevo pueda pasar. No sabemos qué.
De acuerdo con un sondeo de la firma IPEC, el expresidente Lula ganaría las elecciones en primera vuelta si se realizan este mes.
Conclusiones similares obtuvo una encuesta del Instituto Datafolia, que además otorgó una amplia ventaja al líder del Partido de los Trabajadores.
Lula terminó su gobierno como el presidente más popular de la historia, siguió popular. La propaganda en contra del Partido de Trabajadores fue muy grande. El PT se volvió mucho más impopular y Lula también. La idea de que Lula era ladrón se quedó muy fuerte. Muchos apoyaron la prisión política de Lula. Lula se quedó un año en la cárcel. Y bueno, ahora ya está probado que las investigaciones y la condena fue irregular. Lula está mucho más popular, vuelve de nuevo como alguien responsable como un estadista que podría gobernar. Entonces, Lula es el favorito. Las encuestas ponen como una posibilidad ganar en la primera vuelta, pero por muy cerca. Y lo que pasa es que mismo cuando Lula estuvo muy popular, no ganó en la primera vuelta. Jamás. Fernando Henrique Cardoso ganó en primera vuelta. Lula jamás consiguió. Entonces, no estoy seguro. Podría pasar, pero no ha pasado todavía. Entonces, no sé si consigue, pero es casi cierto que ganaría en la segunda vuelta.
Escuchábamos al politólogo brasileño Guilherme Simões Reis.
Inestable.
Naciones Unidas denunció más de 1.100 muertos en Birmania desde el golpe de Estado de febrero.
En las ciudades y las aldeas se emplean medios de combate para reprimir a la oposición, señaló la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet.
Asimismo, reportó más de 260 ataques contra centros médicos y personal sanitario, lo que ha afectado la situación de la pandemia del coronavirus en el país asiático.
Cientos de personas murieron, resultaron heridas o fueron forzadas a desplazarse debido a sus necesidades de alimentos, agua, alojamiento y asistencia médica.
Bachelet resaltó la detención de unas 8.000 personas, incluidas niños, de los cuales unas 4.700 siguen presas y muchas fueron torturadas.
El 1 de febrero, pocas horas antes de constituirse el nuevo parlamento de Birmania, los militares dieron un golpe de Estado.
Decretaron el estado de emergencia por un año y detuvieron a varios políticos, entre ellos la consejera de Estado y premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi.
Este martes 21, la líder depuesta se declaró ante el tribunal militar no culpable del delito de incitación a la ciudadanía contra el Estado.
Los líderes del ejército, gobernante del país durante décadas, justificaron el golpe por supuesto fraude en las elecciones generales de noviembre.
La instancia electoral dio una clara victoria a la Liga Nacional para la Democracia en el Poder desde el año 2015.
La asonada generó una oleada de protestas en la nación y un fuerte repudio internacional que pide por la liberación de todos los presos políticos.
Crisis.
El gobierno colombiano pidió a Panamá aumentar el cupo para la recepción de migrantes varados en el municipio antioqueño de Necoclí.
Así se congregan alrededor de 18.000 personas, la mayoría haitianas, que buscan cruzar en lancha hacia Acandí, también en Colombia, y luego Panamá.
Desde ese país centroamericano, la intención es continuar la ruta hacia Estados Unidos.
Las empresas de catamaranes venden solo 250 pasajes diarios y ya tienen alrededor de 12.000 reservados hasta mediados de octubre.
Según las autoridades colombianas, Panamá solo recibe 600 migrantes por día, lo que provocó el congestionamiento.
Desde el comienzo de la pandemia, cada vez llegan más migrantes, contó en órbita el periodista Agustín Esquivel, de la radio Necoclí Stereo.
Siempre han pasado migrantes, pero muy pocos. Uno ve por la calle 3-4 migrantes, pero del año pasado, empezando casi que la pandemia, se dio la llegada casi de 200, de 300. Y a medida que el tiempo fue pasando, fue aumentando hasta pues tener este número que te comentamos hoy. Porque es que el tema es que Panamá restringe, Nicaragua restringe. En este momento, pues el paso se habla de que están dejando cruzar solo 500. Y aquí están llegando en promedio unos 1.200 migrantes. Entonces, día a día se van quedando represados. Y esta es la situación pues, que se presenta en el municipio.
Las instituciones y los 70.000 habitantes de Necoclí colaboran en la atención a los migrantes.
Es una situación bastante difícil la que se presenta en el municipio de Necoclí con la llegada de estos inmigrantes que en su mayoría son haitianos. Se calcula que hay en el momento unos 6.800 migrantes. Ha sido una situación tensa, difícil, por lo que se ha visto pues reflejada más que todo en el tema de las enfermedades. Ya el hospital pues en este momento pues se ha quedado corto para la atención principalmente de niños que han presentado enfermedades y toca remitirlos al hospital. Asimismo, en la parte pues del hospedaje, en la comunidad, los lugareños pues han tenido que hospedarlos en sus casas y muchos que ya no dan abasto las casas se han hospedado en las playas, pues están, mejor dicho, en carpa en las playas. Esto presenta pues una situación bastante difícil para el municipio.
El director del hospital del municipio, Neider Pupo, dijo en otra radio local, la Mía Urabá, que hay un colapso en la atención.
Nuestra urgencia en los últimos días ha estado congestionada porque promedio en el día consultan de 50 a 60 personas por el servicio, fuera de la población nativa que normalmente consulta por nuestro servicio de urgencia. ¿Esto qué conlleva? Que la oportunidad en la atención en urgencia aumente. O sea, si tú llegas ahora al momento y te vienen atendiendo promedio 1 o 2 horas después de que tú llegas al servicio de urgencia. Y lo particular de esta demanda de servicio es que ellos, la mayoría son consulta externa. El médico hace un triaje o clasificación y un 70% o 60% son de consulta externa y toca redireccionarlo para que sean atendidos.
Por otro lado, el enviado de Estados Unidos para Haití renunció en protesta por las deportaciones masivas.
No seré asociado con la inhumana y contraproducente decisión de deportar a miles de refugiados e inmigrantes ilegales haitianos hacia Haití, indicó en su dimisión.
Encuentros.
El canciller ruso Sergei Lavrov se reunió en Nueva York con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.
El encuentro fue puertas cerradas, aunque el ministro de Asuntos Exteriores bromeó con periodistas al decir que Rusia no se unirá a la OTAN.
El diplomático inició su agenda en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Lavrov se dirigirá ante la ONU este sábado 25.
El encuentro con el secretario de la OTAN ocurre en un momento de marcadas diferencias.
La semana pasada, Lavrov declaró que la Alianza Militar Occidental rechaza mantener un diálogo con el ámbito militar de Rusia.
Y agregó que Moscú está dispuesto a comunicarse con la OTAN, pero de manera profesional, sin tonos emocionales o semi-histéricos.
La alianza suspendió su cooperación civil y militar tras la adhesión de la península de Crimea a Rusia en 2014 y la crisis en el este de Ucrania.
El Kremlin rechaza las acusaciones, declaró no tomar parte en el conflicto ucraniano y que la cuestión de Crimea está cerrada.
Los contactos se reanudaron en 2017, pero con encuentros esporádicos.
Como parte de su agenda en Estados Unidos, el canciller ruso ya se reunió con sus homólogos de Reino Unido, Egipto y Polonia, y con el presidente boliviano Luis Arce.
Posturas en Libia.
El comandante del Ejército Nacional, el mariscal Khalifa Haftar, se presentará como candidato a presidente.
Las elecciones son el 24 de diciembre y en caso que Haftar pierda, podrá regresar a su puesto.
Los comicios fueron confirmados tras los acuerdos alcanzados en el Foro de Diálogo Político Libio.
La instancia electoral iba a ser en la primavera de 2019, pero se pospuso debido a la ofensiva de las fuerzas de Haftar en la capital, Trípoli.
Además de Haftar, otros 4 aspirantes esperan participar en las elecciones.
Luego del derrocamiento y asesinato de Muammar Gaddafi en 2011, Libia no pudo formar un solo órgano de gobierno.
En el país africano se estableció un poder dual.
Por un lado, el gobierno de acuerdo nacional, reconocido por la ONU y encabezado desde Trípoli por el primer ministro Fayez Sarraj.
Y por otro lado, el gobierno interino, encabezado por el primer ministro Abdurrahman Thani, apoyado por Haftar.
Agente de cambio.
América Latina tiene por primera vez a una representante en la nómina de defensores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, de Naciones Unidas.
Se trata de la chilena Valentina Muñoz, de 19 años, y que se desempeña como programadora desde los 12.
Previo al inicio de la Asamblea General de ONU, el secretario general, Antonio Guterres, nombró a los 4 nuevos defensores.
La lista la completan el Premio Nobel de la Paz 2014, Kailash Yayarti, el presidente de Microsoft, Brad Smith, y las superestrellas del K-pop, Blackpink.
Valentina es activista STEM, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés, y en Chile fue parte de la redacción de la primera política de inteligencia artificial.
En diálogo con Sputnik, la activista destacó la oportunidad recibida y adelantó que trabajará en organizar la Convención de Derechos Digitales en el mundo.
Todo fue como muy, muy sorpresivo. Siento que es algo que llegó sin que lo buscara y que agradezco mucho. Además me ha traído como a mucha gente muy linda. Me han escrito muchos mensajes de cariño, de buenas energías. Gente que no conozco a través de mis redes sociales. Yo acepté con una idea en mente y es que quiero organizar la primera convención de derechos digitales en el mundo. Creo que ya es momento de que pongamos esa conversación en la mesa, que hagamos una ruta a seguir y que establezcamos un compromiso de parte de los, al menos de los 193 países que componen las Naciones Unidas, para establecer los derechos digitales alrededor de todo el mundo, empezando por lo que sea más básico, que es como el acceso a internet y a dispositivos electrónicos.
La entrevistada subrayó la importancia que tiene la juventud en su rol como agente de cambio global.
Mi generación está muy involucrada con los cambios que están pasando, con las problemáticas que estamos viviendo y con accionar sobre buscar soluciones al respecto y generar redes, generar equipos, generar comunidad. Creo que eso está muy presente en mi generación. Y creo, sí, que es muy distinta la postura respecto de las juventudes afuera, en otros países, que como se ve en Chile. Creo que en Chile todavía está súper en deuda con las juventudes, porque se sabe que nosotros hemos generado cambios importantes, se sabe que hay jóvenes que estamos haciendo cosas bacanes, pero al momento de visibilizarlo no pasa nada. De hecho, como que ahora mucha gente me ha dicho como, oye, pero ¿por qué esto no sale en las noticias? Oye, pero ¿por qué no transmiten tus intervenciones en la Asamblea General en la tele? Y es como, bueno, la tele tiene un enfoque muy adultocéntrico también.
Valentina se refirió a la brecha digital en América Latina, una realidad a la que definió como una problemática de clase.
Solamente las personas que tienen acceso a pagar el internet y que viven en lugares con alta conectividad, porque también puede ser que tengas el dinero pero vivas en un sector rural, solo esas personas pueden acceder al internet. Entonces, de hecho, en Chile, en Latinoamérica, el 81% de los hogares más ricos está conectado a internet y solo el 38% de los hogares más pobres. Es terrible como la gran brecha digital en torno a los ingresos. Y creo que también estamos súper al debe en torno a las políticas públicas que regulan los temas digitales, partiendo por la ley de protección de los datos que está vegetando hace 20 años aquí en Chile. En Latinoamérica no es muy distinto, de hecho Chile está así años luz de lo que pasa en otros países.
Escuchábamos a la chilena Valentina Muñoz, defensora de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, de Naciones Unidas.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.